Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Jorge Olivera estará desde La Habana y Michelle Suárez allá en España. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica como siempre de Mike Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Gracias, gracias por la sintonía, gracias por estar aquí con nosotros, tanto los que nos escuchan, bueno, pues en la onda corta, en la onda media, a través de Radio Martí a las 8 de la noche, hora en que sale el programa diariamente, de lunes a viernes, también la retransmisión a las 12 de la medianoche y por supuesto aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol, una emisora del sur de la Florida que se escucha muy bien, sobre todo en la región oriental de Cuba. Gracias por la sintonía. Y claro, los que nos escuchan también en la ciudad de Miami, ¿no? No podemos ser exclusivos, hay que incluir, no excluir. Bueno, pues hoy en el programa, en solamente minutos, vamos a estar ya conversando tanto con Jorge Olivera como con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento. Sin duda la noticia que está en los titulares de los principales diarios, no solamente de muchos países de Latinoamérica, también del sur de la Florida y de Estados Unidos en sentido general, es esta nota, esta revelación o esta investigación que ha hecho Prensa Asociada. Continúan ellos poniendo a la luz pública programas del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, programas que están todos encaminados a buscar la democracia en Cuba, a buscar avances en Cuba, a trabajar la sociedad civil dentro de Cuba. Prensa Asociada continúa exponiendo estos programas que, aunque no son secretos, siempre se hacen con discreción. Prensa Asociada, repito, ha vuelto a sacar, ya no solamente es un suneo, ahora también habla de otros programas. Vamos a estar analizando esa nota más adelante en el programa. Y sobre todo, muy importante hoy, como todos conocen, tanto José Luis como yo estuvimos participando en esta reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII. Estuvimos participando en este congreso que se realizó acá en la ciudad de Miami. Traemos hoy para que los cubanos tengan una idea de cómo se producen por lo menos algunos de los paneles. No tenemos tiempo de poner todas las discusiones, pero sí al menos algunos de los conceptos vamos a tener para ustedes hoy. Por ejemplo, la exposición que hizo Roberto Veiga, uno de los ex editores de Espacio Laical, también la exposición que hizo el controvertido profesor universitario de la Universidad de Denver, Arturo López Levy, que se habló sobre una oposición leal. Le preguntamos exactamente qué cosa es oposición leal y también la respuesta que dio Dimas Castellano. Esto, el bloguero opositor cubano, el bloguero y periodista independiente Dimas Castellanos, esto por supuesto dentro de un marco de lo que es un panel de discusión. Hemos sacado uno al azar, lo traemos, lo grabamos y lo vamos a tener en la segunda media hora del programa.
Muy bien, después de todo esto, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es la portada?
Mire, dentro de todo hay cosas que me llaman la atención. Usted sabe que, bueno, está este enfrentamiento, este desafortunado enfrentamiento entre Hamás allá en Palestina y los israelíes, con tantos muertos y tanta sangre derramada. Pero dentro de todo eso siempre me pregunté por qué muchos de los cohetes que lanzan, de los misiles que se lanzan desde territorio palestino, desde Hamás, desde la Franja de Gaza, no llegan a Israel. Bueno, pues técnicamente hay una explicación, la encontré y les voy a hablar de cómo funciona el escudo antimisil israelí. Pues escuche, las explicaciones sobre el contraste entre el número de misiles lanzados y el escaso número de víctimas causadas tienden a ser tres. Primero, la estructura de los refugios, las alarmas, los simulacros establecidos en Israel desde hace años en la población civil. Segundo, la ineficacia del armamento de Hamás y, por supuesto, de todos estos grupos terroristas. Y tercero, y posiblemente el más importante, la eficacia del escudo antimisiles israelí, conocido como el nombre de Domo de Hierro. Se llama así el Iron Dome, el Domo de Hierro. ¿Cómo funciona? Pues bien, el Domo de Hierro no actúa solo, sino que forma parte de un amplio sistema de defensa aérea operativo en Israel, diseñado para proteger al país de misiles balísticos, misiles cruceros, cohetes y otras amenazas por aire. Por supuesto, la fuerza aérea de los vecinos hostiles a Israel son en muchos casos obsoletas y no pueden competir con el poderío aéreo israelí. Fue diseñado por la compañía Rafael Advanced Defense System, una firma privada con vínculos muy cercanos a las Fuerzas Armadas israelíes que construye sistemas de defensa aéreos marítimos y terrestres. Las baterías están hechas de misiles interceptores, radares y sistemas de comando que analizan dónde pueden caer los cohetes enemigos. Cada batería tiene un costo de instalación de unos 50 millones y cada misil interceptor cuesta $60,000. Los fabricantes dicen que es realmente o que es rentable porque la tecnología del radar diferencia entre misiles que pueden llegar a zonas urbanas y los que fallan su blanco. El sistema decide entonces cuáles deben ser interceptados. Lo cierto es que una vez que se produce el disparo de este misil desde la franja de Gaza, desde el territorio enemigo, como se explica desde Israel, pues hay un radar que lo detecta. Ese radar determina si el misil va a dar en el blanco o no va a dar en el blanco. Si el radar determina que el misil va a dar en el blanco, inmediatamente hay un centro de coordinación y control, estamos hablando segundos, hay un centro de coordinación y control que lanza un misil que va a impactar al misil lanzado por el enemigo y lo destruye en el aire. Lo interesante de esto es que el radar es capaz de decir, este misil lanzado no va a llegar a territorio urbano, no va a llegar a donde pueda matar a nadie, va a caer en un monte. Entonces no gastan un misil y lo dejan que vuele. Pero si determinan que lleva un destino muy propio, entonces sí le lanzan un misil y lo destruyen en el aire. La cantidad de misiles que son destruidos es increíble. Apenas falla este sistema de detección de misiles de Hamás. Y realmente la técnica es increíble. Aquí hay un diagrama de cómo se produce. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención cómo es posible que, por supuesto, lleguen tan pocos misiles con tanto que se disparan a territorio israelí.
Sumamente interesante.
Sí, desde el punto, claro, interesante, repito, en medio de la desgracia que es un enfrentamiento y
que
una
guerra. Que parece no terminar, lamentablemente. Increíble. Saludamos a Jorge Oliver en La Habana. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, un saludo para todos ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Y pues sí, oyente, escuchando estos avances tecnológicos de la tecnología esta misilística, que viene ya de, yo creo que de la década de los 80, ha ido en avance como todas otras vertientes del desarrollo tecnológico y científico. Y sinceramente, como apuntaban al final, lo importante es que cese un cese al fuego definitivo entre las fuerzas enfrentadas para detener la cantidad de civiles que desafortunadamente los medios cubanos no explican, solo dicen una parte de la verdad. Y es que parte de estos cohetes que parten de la franja de Gaza hacia Israel los están lanzando desde lugares precisamente civiles, utilizando civiles como escudos, y por eso es realmente la alta cifra de muertos, aparte de la alta densidad poblacional, pues la utilización de estas personas inocentes como escudos, y valga la redundancia, y por eso es la cantidad de muertos que ya pasa de más de 1,000 personas.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Un saludo para todo el equipo, para Jorge Olivera y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, este es un tema bastante complejo. Aquí también ha habido una respuesta desproporcionada por parte de Israel, aunque también hay que ver la otra parte, ¿no? Los terroristas de Hamás que están utilizando a la población civil como escudo. Ya hablamos de esto el otro día, solamente quería añadir que conozco una persona que ha estado allí en Tel Aviv durante estos días y que ha sido testigo, ¿no?, de esa interceptación de cohetes, de cómo sonaba la alarma en el medio de la ciudad, la alarma aérea, que tan común es para los cubanos que asistíamos a esas maniobras, ¿no?, de los años 80 y 90. Sonaba la alarma aérea, había que salir a la calle, y desde la calle podía verse incluso cómo el cohete de la defensa antiaérea de Israel interceptaba en el aire y se oía el estruendo de esos cohetes que Hamas también lanzaba, y de esos cohetes de los que no habla la prensa oficial cubana y que Hamas lanza con el armamento que le facilita Irán hacia las ciudades israelíes.
Muy bien, bueno, vamos a la pausa, volvemos con más.
Radio. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra el periodista Jorge Olivera. En Madrid, Michel Suárez.
Muy bien, bueno, un programa del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Barack Obama, envió en secreto a jóvenes latinoamericanos a Cuba usando como fachada la creación de programas cívicos y de prevención de salud con el fin de provocar un cambio político en la isla, en una operación clandestina que puso a los extranjeros en peligro en momentos en que un contratista, el señor Alan Gross, había sido arrestado en la Nación Comunista. Ha sido pues divulgada esta información por la agencia Prensa Asociada. Dice que Estados Unidos ha enviado a jóvenes latinos a Cuba a montar complot, y detallo más de esta crónica. Dice, por lo menos desde principios de octubre de 2009, un proyecto supervisado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional envió a jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos a Cuba con la esperanza de que incitaran en secreto una rebelión. Los jóvenes trabajaron encubriendo para quien lo hacían, a menudo haciéndose pasar por turistas, y viajaron alrededor de Cuba buscando personas que pudieran reclutar y convertir en activistas políticos. En uno de los casos, los trabajadores montaron un taller de prevención de VIH, que fue la excusa perfecta para reclutar a los nuevos líderes que estaban buscando, un objetivo que podría socavar los esfuerzos de Estados Unidos para mejorar las condiciones de salud de los habitantes del planeta. Es larguísima la crónica que, repito, ha dado a conocer la agencia Prensa Asociada.
Sí, señor. Bueno, comienzo contigo, Jorge Olivera.
Yo creo que toda esta historia, que desafortunadamente hay una saga, ¿no? Primero son sueños, ahora esto, y eso es lo que le da combustible, sobre todo a las campañas mediáticas que ya el régimen, o sea, hace a su favor y para desprestigiar y crear una aureola de entreguismo a la gran parte de la oposición pacífica en Cuba. Y yo creo que el primer cuestionamiento tiene que ver en qué tipo de sistema existe en Cuba. Y sobre todo esta mención a la que se hace este reportaje sobre personas que quieren un cambio de régimen y causar una rebelión, me parece un poco cuestionable, claro. Dadas las personas, son grupos de personas pequeños, y no creo que lleva precisamente a esa intencionalidad. Simplemente decía que se trata de un sistema totalitario que no permite ninguna libertades consignadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y precisamente no puede existir un grupo de personas que abogen por una transición pacífica y que quieran una nación plural y donde se respeten todas las libertades fundamentales, pues sin ayuda sería imposible exterior. Yo recuerdo que los países de Europa del Este que estaban tras la cortina de hierro, los llamados países socialistas de Europa, necesitaron ayuda exterior, porque de otra manera no hubiese existido solidaridad ni el movimiento que lideró el extinto Václav Havel en Checoslovaquia. Es decir, que esto es, me parece, que ayuda al régimen a reforzar sus campañas, sus teorías realmente truculentas y crear una laraca mediática, otra más, para reforzar su imagen exterior y sobre todo desprestigiar, deslegitimar a personas que solamente decía que quieren un país donde tengan cabida incluso los comunistas. Para eso yo Al menos esa es mi intención, y estoy seguro que para la inmensa mayoría de las personas, tanto opositores como miembros de la sociedad civil alternativa, esa es la naturaleza de sus acciones.
Ya, de todas maneras, cuando uno lee esta información, igual que cuando se leímos la hace ya unos meses, cuando el programa de Sun Suneo, que no era nada más que una facilitación para que los cubanos pudieran comunicarse, un Twitter, un tipo Twitter al estilo cubano, uno lo que percibe, una percepción de que aquí lo que hay es todo un sistema de espionaje, un sistema de, digamos, de trabajos secretos. Yo no creo que sea así realmente. Me parece que el lenguaje y el objetivo con que se sacan este tipo de trabajos periodísticos realmente no es así como se lo proponen las agencias cuando lo hacen. Esa es una opinión muy particular que tengo. Me parece que estos son trabajos que se hacen para identificar miembros de la sociedad civil con intereses que no necesariamente tienen que ser políticos, pueden ser intereses, personas que quieren progresar, personas que quieren hacer otro tipo de cuestiones, tenerlas identificadas para poder desarrollar la sociedad civil, que lo han hecho, sí, lo han hecho, han dicho que esto no es secreto. Estábamos escuchando a la congresista Ileana Rosletti en decir que esto, claro, que no es secreto, que se hace, lo que claro, hay discreción por la forma del gobierno cubano de ver todas estas cosas, pero yo no creo que esto sea realmente algo que sea para socavar, desestabilizar, crear la rebelión como en algún momento se plantea. Michel Suárez.
No, esto incluso se hace con absoluta normalidad allí donde la USAID tiene oficinas autorizadas por esos gobiernos. Incluso en esos países, estos organismos, no solamente de Estados Unidos, se dan a la tarea de localizar líderes, de empoderar a gente, de detectar personas que puedan llevar adelante el cambio en esas sociedades. Lo que pasa es que ya se sabe que en Cuba no se autoriza la presencia de este organismo de desarrollo ni de ningún otro extranjero. Y en esta información, en este reportaje que hemos visto hoy, como en los anteriores, hay un intento por criminalizar toda actividad política contra la dictadura en Cuba. Eso es lo que estamos viendo, desde el enfoque hasta los temas que muchas veces desvirtúan la situación e incluso se plantean como si de un gobierno democrático estuviéramos hablando. O sea, se hace una denuncia como si se tratara de una incursión, como si se tratara de algo ilegítimo que estuviese haciendo Estados Unidos, cuando en realidad la comunidad internacional y mucha gente hizo que la oposición cubana dejara las armas hace mucho tiempo, dejara a un lado la opción violenta, y todos nos alegramos de ello. Lo que no puede pedírsele ahora a la oposición interna y a la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, es que también abandone la posibilidad política de influir en un cambio a una transición democrática en Cuba. Eso significaría cruzarse de brazos, significaría abandonar toda esperanza de incidir en un futuro mejor para Cuba, y esa parece ser la intención de esta agencia de prensa cuando prácticamente cuestiona todo lo que políticamente hace Estados Unidos para procurar un cambio ordenado, un cambio pacífico en Cuba. Y luego está el tema de la seguridad de quienes participan en ello, ¿no? Yo creo que hay algunos aspectos que señalar. En primer lugar, creo que hay que informarle a los participantes de cuáles son los riesgos. Yo creo que lo conocen, ¿no? Porque ¿quién no sabe lo que está sucediendo en Cuba? Claro que eso tiene un riesgo añadido, participar en estos programas, pero yo insisto en que los participantes tienen que conocer exactamente cuáles son los riesgos de enfrentarse a una dictadura como la cubana. Y también creo que hay cooperantes en el mundo entero que están corriendo riesgos. En muchos otros países, no solamente el caso de Cuba. Algunos cobran por correr ese riesgo. En este caso, este programa de la USAID era pagado. Pero también los periodistas que están en Gaza corriendo riesgos cobran por el trabajo que realizan, y otros no cobran, como las monjas que están en Sierra Leona. Y así hay de todo tipo de personas corriendo riesgos en el mundo y que se mantienen en sus trabajos y están dispuestos a correrlos. Y yo no sé si estos programas específicos, estos de los que se están hablando ahora, son exitosos o no, o han dado algún tipo de resultado, pero desde luego estoy de acuerdo en que se intenten, en que se lleven a cabo, porque es responsabilidad no solamente de Estados Unidos promover un cambio en Cuba, sino de toda la comunidad internacional.
Bueno, la investigación de Prensa Asociada, y leo porque también hay que dar información a los oyentes de dónde sale todo esto, Dicen ellos que está basada en documentos y entrevistas en varios lugares del mundo, que ha concluido que este programa de jóvenes viajeros acudió a medidas extremas para ocultar las actividades de los trabajadores. Y ya, finalmente, en Washington, USAID ha respondido, ha negado que un programa de fondos autorizado por el Congreso para empoderar a los cubanos para acceder a más información y fortalecer la sociedad civil sea secreto. Alrededor de 300 rabinos de Estados Unidos están instando al presidente Barack Obama a negociar la liberación de Alan Gross, este excontratista preso en Cuba, cuya salud se ha deteriorado, casi 5 años de encierro ya lleva él, y en una carta con fecha 1 de agosto divulgada este lunes, los rabinos piden a Obama dar todos los pasos necesarios para terminar con la pesadilla continua de Gross y su familia. Alan Gross, este norteamericano, también hemos conocido en las últimas horas, se ha informado, se siente, dice que no vale la pena seguir viviendo y se ha despedido de su familia. Esto de acuerdo a lo que ha expresado y ha dicho a los medios internacionales su abogado. Gross fue arrestado en 2009 cuando trabajaba clandestinamente para instalar acceso a Internet en Cuba. Su abogado Scott Gilbert dijo en una declaración que su cliente se ha retraído y le ha dicho que la vida en la prisión no merece vivirse.
Jorge Olivera.
Bueno, ineludiblemente es casi seguro que el caso Gross está cerca del final. Desafortunadamente las autoridades cubanas no acceden a una liberación humanitaria, pero están acercándose a la disyuntiva. O lo liberan bajo razones humanitarias, o sinceramente Alan Gross va a morir en la prisión, o va a intentar el suicidio. Y esto va a quedar claro en que no hay posibilidades de el gobierno cubano, como se sabe, ha planteado las directrices de un posible acuerdo en este sentido, de que es el intercambio de Gross por los 3 espías cubanos que aún quedan en cárceles norteamericanas, con juicios, que tuvieron juicios con todas las garantías procesales y fueron ampliamente comprobadas las acciones en que estuvieron implicados y que no nada puede cuestionar que se trató de un espionaje abierto y claro.
Michel Suárez, 30 segundos para cerrar.
Bueno, los judíos están pronunciando sobre el tema, en este caso sus jefes espirituales, los rabinos, tienen derecho a hacerlo, pero yo creo que equivocan el destinatario de la carta, porque deberían haberse dirigido a Raúl y a Fidel Castro y no a Obama. Al menos no hacen todo lo que está a su alcance, ¿no? Obama evidentemente no es el responsable del secuestro de Gross, como tampoco lo sería de una monja, y retomo el ejemplo anterior, que trabaja en Sierra Leona en unas condiciones difíciles. Yo creo que lo que los rabinos podrían hacer es viajar a La Habana y presentarse en la puerta del Palacio de la Revolución, y entonces allí exigirle al castrismo que libera a Gross. Creo que es a Raúl Castro a quien deben dirigirse.
Claro que sí. Bueno, gracias, Michel Suárez, allá en España. Jorge Olivera en La Habana. Después de la pausa volvemos con más. Empezamos.